Hoy es el 15 de septiembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Y hoy se celebra el Día de Independencia en Centroamérica. Entonces, felicidades a los centroamericanos. Entonces, siempre estamos en el libro de Isaías. Vamos a leer capítulo 19, 20, 21. Dios le dio este mensaje a Isaías y él se lo comunicó al pueblo. Miren, Dios se acerca a Egipto, cabalgando en una nube veloz. Ante él tiemblan los dioses de Egipto y el pueblo egipcio se llena de miedo. Dios dice, haré que los egipcios se peleen unos con otros, el amigo contra su amigo, una ciudad contra otra, un reino contra otro reino. Haré que se vuelvan locos y que fracasen sus planes. Entonces buscarán a los dioses, a los brujos y adivinos, y a los espíritus de los muertos, y les preguntarán qué hacer. Yo haré que un rey cruel y malvado gobierne sobre Egipto. Yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así será. Egipto se quedará sin agua, y se marchitarán las cañas y los juncos. El río Nilo se quedará seco, y sus canales despedirán mal olor. Los campos sembrados a orillas del Nilo se echarán a perder. Todos los pescadores del Nilo se pondrán tristes y llorarán. Los que tejen lino, los que fabrican telas y todos los artesanos se asustarán y no sabrán qué hacer. Usted es jefe de la ciudad de Zoán, que son los consejeros más sabios de Egipto. En realidad son unos tontos. ¿De qué le sirve al rey de Egipto que ustedes sean hijos de sabios y de reyes? Pobre de ti, rey de Egipto, te has quedado sin consejeros. Nadie podrá decirte ahora los planes que el Dios Todopoderoso tiene preparados contra tu pueblo. Los jefes de Zoán son unos tontos. Los jefes de Menfis se dejaron engañar y los jefes de la provincia hicieron que Egipto se equivocara. Dios ha confundido a sus consejeros porque son unos malvados. Egipto se tambalea como borracho y nadie podrá ayudarlo. Los egipcios se llenarán de miedo cuando vean que el Dios Todopoderoso se prepara para castigarlos. Los egipcios tendrán miedo de la gente de Judá. Con solo acordarse de ellos se llenarán de espanto. Porque los planes que el Dios Todopoderoso tiene contra Egipto son terribles. Dios castigará a los egipcios, pero después ellos se arrepentirán de su maldad. Entonces Dios les tendrá compasión y los perdonará. Cuando llegue ese momento, 5 de las ciudades de Egipto hablarán el idioma de los israelitas y jurarán ser fieles al Dios Todopoderoso. Una de esas ciudades se llamará Ciudad del Sol. También habrá en Egipto un altar dedicado a Dios, y cerca de su frontera se levantará un monumento en su honor. Ese monumento servirá de señal de que en Egipto se adora al Dios Todopoderoso. Cuando los egipcios le pidan a Dios que los libere de sus enemigos, Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Así Dios hará que los egipcios lo reconozcan y obedezcan, y ellos le presentarán ofrenda y regalos, le harán promesa y se las cumplirán. En ese tiempo habrá un camino entre Egipto y Asiria. Los egipcios irán a Asiria y los asirios a Egipto, y ambos pueblos adorarán a Dios. Israel, Egipto y Asiria vivirán en paz. Israel será una bendición para todos los pueblos de la tierra. El Dios Todopoderoso los bendecirá diciendo, bendigo a Egipto, pues me pertenece. Bendigo a Siria, pues la hice con mis manos. Bendigo a Israel, pues es mi pueblo escogido. Capítulo 20. En cierta ocasión, el rey Sargón de Asiria envió a la ciudad de Asdod a uno de sus generales con su ejército. Ellos atacaron la ciudad y la conquistaron. Entonces Dios le pidió al profeta Isaías que se quitara las sandalias y la ropa de luto que llevaba puesta. Isaías obedeció y anduvo descalzo y medio desnudo durante 3 años. Después, Dios envió a través de Isaías este mensaje: durante 3 años mi profeta ha andado descalzo y medio desnudo. Esto es una señal de lo que les pasará a Egipto y a Etiopía. El rey de Asiria se llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes, desde el más joven hasta el más viejo. Se los llevará descalzos y desnudos para que sientan vergüenza. Los demás países habían puesto su confianza en Etiopía y se sentían orgullosos de Egipto, pero en ese día sentirán vergüenza de haberlo hecho y tendrán mucho miedo. Ese día los habitantes de la costa dirán: miren cómo han terminado Egipto y Etiopía. Teníamos la esperanza de que nos ayudarían a librarnos del rey de Asiria. Ahora, ¿quién podrá defendernos? 21. Dios le mostró a Isaías lo que haría con Babilonia, y este dijo: como las tormentas que vienen del sur, así atacará un ejército que viene del terrible desierto. Lo que Dios me mostró es algo terrible. El traidor y el destructor cumplen su tarea. Pueblo de Elán, a las armas. Pueblo de Media, al ataque. Destruyan a Babilonia. Dios pondrá fin al sufrimiento que han causado los babilonios. Cuando veo lo que Dios hace con Babilonia, me tiembla todo el cuerpo. Me causa un terrible dolor como el que siente una mujer cuando va a tener un hijo. El miedo y la angustia no me dejan ver ni oír nada. Tengo la mente confundida, estoy temblando de miedo. La frescura del atardecer que tanto me gustaba ahora se me ha vuelto insoportable. En Babilonia los generales están de fiesta, disfrutando de un gran banquete. Vamos, capitanes, basta ya de fiestas, preparan sus escudos. Dios le dijo a Isaías: envía un hombre a vigilar el horizonte y que te haga saber todo lo que vea. Si ve hombres montados a caballo, en burros o en camellos y marchando en 2 columnas, que dé la voz de alarma. El vigilante le gritó a Isaías: Señor, he permanecido en mi puesto día y noche, he vigilado el horizonte, veo venir carros de guerra y hombres montados a caballo. Entonces alguien gritó: Babilonia ha sido destruida. Todas las estatuas de sus dioses están hechas pedazos, tendidas por el suelo. Isaías dijo: pueblo mío, que has sufrido grandemente, yo te he anunciado lo que me mostró el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer contra el país de Edom. Y en esa visión, él escuchó que alguien le gritaba desde ese país: Isaías, ¿cuánto tiempo falta para que termine nuestro castigo? Y él le respondió: pronto llegará alivio, pero el castigo volverá. Si quieren saber más, vuelvan a preguntar más tarde. Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer contra los árabes que pasan la noche entre los matorrales del desierto. Árabes de la región de Dedán, salgan al encuentro del que tiene sed y ofrézcanle agua. Y ustedes, árabes de la región de Temá, salgan al encuentro del que huye y ofrézcanle algo de comer, porque ellos son sus compatriotas que escapan de la terrible batalla, huyen de la espada y de las flechas. Dios le dijo a Isaías: dentro de 1 año acabaré con la hermosura de la región árabe de Kedar, como quien termina el contrato de un trabajador. sus valientes guerreros no tendrán con qué defenderse. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Gálatas 2, del versículo 1 al 16. 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que, a escondidas, se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se les había encargado anunciar la buena noticia a los judíos, y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos, y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos, y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén, y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos, pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque le tenían miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueran. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Salmo 59. Tú eres mi protector. David compuso este poema cuando Saúl ordenó que lo vigilaran para matarlo. Instrucciones para el director de coro: este himno deberá cantarse con la melodía "No destruya". Bueno, me gustaría oír este canto porque muchos salmos van con el canto "No destruyas". Entremos. Dios mío, sálvame de mis enemigos, protégeme de los que me atacan, sálvame de esos malhechores, líbrame de esos asesinos. Dios mío, mira a esa gente cruel que se ha puesto en mi contra. Aunque no he hecho nada malo, solo esperan el momento de matarme, aunque no he hecho nada malo, se apresuran a atacarme. Despiértate ya, ven a ayudarme. Mira cómo me encuentro. Tú eres el Dios del universo, eres el Dios de Israel. Despiértate ya, castiga a todas las naciones. No les tengas lástima a esos malvados traidores. Cuando llega la noche, regresen gruñendo como perros y dan vuelta por la ciudad. Hablan solo por hablar y hierran con sus palabras creyendo que nadie los oye. Pero tú, Dios nuestro, te burlas de ellos, te ríes de todas las naciones. Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. Tú, Dios mío, eres nuestro protector. Sacúdelos con tu poder, ponlos por el suelo, pero no los mates, así mi pueblo no lo olvidará. Cada vez que abren la boca, pecan con sus labios. Pues déjalos que caigan en la trampa de su orgullo, por las maldiciones que lanzan, por las mentiras que dicen. Dios mío, destrúyelos con tu enojo, destrúyelos por completo. Que sepan Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna. Cuando llegue la noche, regresarán gruñendo como perros y darán vuelta por la ciudad, andarán buscando comida, pero chillarán de hambre. Yo por mi parte te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Proverbio 23, versículos 13 y 14. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Me gustaría oír de usted de esos textos 13 y 14, porque no es algo en la sociedad moderna, pero sí es bíblico. Bueno, quiero comentar dos cosas y voy a dejarle una pregunta. Pablo era un hombre fuerte y bien agarrado al evangelio verdadero, hasta que enfrentó a Pedro públicamente, porque aún Pedro, que sabía que los gentiles no tenían que obedecer la ley, él tenía miedo de los judíos. Hermanos, si vivimos solo por el miedo del pastor, del gobierno, si solo vivimos por el miedo, tenemos que analizar de nuevo nuestras creencias. Entonces, Pablo lo enfrentó y le dijo, ¿por qué cuando no están los judíos, usted come con los gentiles? Pero cuando llegan los judíos, y eran judíos creyentes, pero con un evangelio falso, él, por miedo, no lo hacía. Hermanos, que no seamos así. Bueno, una cosa más. Ayer comentamos sobre Isaías y las profecías de él en cuanto a Damasco. Isaías tiene muchas profecías que ya se cumplieron, pero algunas que no se han cumplido todavía. Entonces, él profetiza la destrucción total de Babilonia. No ha ocurrido. Cuando Babilonia cayó en manos de Ciro, el persa, ellos entraron y ni hubo una batalla y tomaron control. Entonces no fue conquistada Babilonia, pero no fue destruido. Entonces esto es de esperar. Ahora, siempre me llama la atención cómo Dios es misericordioso y Cristo murió por todos. Israel es especial, pero todos nosotros podemos participar en el reino de Dios. Porque en el capítulo 19, Dios pronuncia una cosa sobre Egipto y Asiria, enemigos antiguos de Israel. Dice que Egipto le pertenece a él y Asiria algo especial. Entonces dice que más adelante va a ser un camino desde Egipto a Siria y pasando por Israel, y los tres pueblos, Egipto, Asiria y Israel, todos los pueblos de ellos van a ser pueblo de Dios. Hasta los egipcios van a buscar a Dios. Esto es de ver más adelante. ¿Y qué significa para nosotros? Bueno, claro que en esa región del mundo hay mucha guerra y mucha enemistad contra Israel. Y Israel se tiene que defender. Pero más adelante Dios va a formar un pueblo. ¿Y qué significa para mí? Yo no puedo solo planear mi vida por lo que está pasando en el presente. Tengo que buscar a Dios más adelante. Habla de eso. En toda la Biblia vemos cosas como 18. Dios castigará a los egipcios, pero después ellos se arrepentirán de su maldad. Entonces Dios les tendrá compasión y los perdonará. Muchos de los pueblos en esa parte del mundo tienen la misma promesa. Si vuelven a Dios, Dios les va a tener compasión y misericordia. Oremos. Padre Dios, una vez más te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, y gracias que Cristo murió por todos. Y aún las personas o las naciones más malvadas pueden ser rescatadas por Jesucristo. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la pregunta, el comentario de Proverbios y la pregunta sobre Pablo y Pedro sería, debemos hacer lo mismo con las personas que son legalistas, enfrentarlos delante de todos o no. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, para dar su opinión, para comentar algo, para pedir oración, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. El número telefónico en México, 55-4170-7522. Y desde cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Disponible todos los días de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.